Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Cristiano Barraza y esta es la Chisma Histórica.
El día de hoy nos vamos a quedar nada más con la chisma porque no vamos a hablar nada de historia. Hoy nos vamos a dedicar a hablar algo de psicología. Para eso nos acompaña hoy Emanuel Domínguez, quien es neuropsicólogo, bueno, próximo neuropsicólogo, y nos va a hablar algo de los mitos de la psicología, o no, más bien, mitos que hay respecto, pues sí, cuestiones mentales, ¿no? Aquí tú nos vas a decir algo. Entonces, pues, di hola, Emanuel. Aplausos hola. Para Emanuel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Es mi primera vez en un podcast y pues algo nervioso, pero pues muy agradecido con la invitación.
No, hombre, pues bueno, que al cabo, pues vamos a echar plática al respecto y unas chelas por mientras casual. Para irnos algo casual para que sea que se vaya dando la plática. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, Emanuel, cuéntanos. A ver, nada más para empezar, que es, ahorita estás estudiando la maestría en psicología, ¿qué es? ¿En
neuropsicología? Estoy estudiando la maestría en neuropsicología en la Universidad de Guadalajara. Ya estoy próximo a salir. Entonces, bueno, la neuropsicología es una rama de las neurociencias que se cruza con la psicología y pues es el estudio de todos los procesos psicológicos asociados con una base neuronal, ¿verdad? O sea, cómo desde el cerebro se puede explicar funciones como la memoria, el pensamiento y pues básicamente es eso, como a grandes rasgos.
Aparte, obviamente, tienen que saber que Manuel también es psicólogo, ya tiene experiencia. Y pues ahorita él nos va a platicar algunos de los grandes mitos que han surgido entre la población respecto a, pues, no sé, hasta lo hemos visto en el cine, ¿no? Uh-huh. De efectos de la luna. No sé si ustedes vieron la película de Lucy. Se popularizó también ahí la idea de que el cerebro, solamente utilizamos una parte del cerebro.
Hasta hay memes, ¿verdad?
Hasta hay memes de eso. Entonces, a ver, Emanuel, cuéntanos uno de los primeros mitos que cree la población respecto a cuestiones mentales.
Muy bien. Bueno, yo quiero comentar que los mitos los seleccioné con base en un libro que se llama 50 mitos de la mente, del cerebro. No recuerdo bien el nombre, se los debo, pero es de Lilienfeld. Entonces habla de algunos mitos que se han difundido, pues, más sobre todo en los últimos años con el uso de las redes sociales. Y seguramente, pues, a lo mejor han visto, tú has visto por ahí que el cerebro se utiliza solamente como un porcentaje limitado de su capacidad. Uh-huh. Principalmente se dice que se usa al 10%. Entonces, pues, con eso comienzo. Va a ser la plática, pues, con este libro. Consulté, pues, algunos artículos y espero que, pues, esclarezca sobre todo como algunas dudas que puedan tener. Bueno, primero se dice eso, ¿verdad? Que el cerebro se utiliza solamente al 10% de su capacidad cerebral. Ha sido como uno de los más difundidos en los últimos años, con las redes sociales, con el, incluso hasta en las teorías educativas, y pues es uno de los neuromitos, así se les llama, porque son mitos relacionados con el uso del cerebro que se han vuelto como muy populares. Y pues como tú lo mencionas, salió la película de Lucy donde uh-huh. se dice que pues se utiliza una capacidad muy limitada, ¿verdad? Y que pues luego empiezan a uh-huh. desarrollar como que si se usara más, adquiriría como poderes muy, muy uh-huh. fuera de lo común, ¿verdad?
Sí, que hasta ponen como en comparación de que los delfines son los que más utilizan el cerebro.
Que también es un mito, ¿verdad?
También es un mito, mira.
Sí, bueno, dicen que el animal más inteligente del océano más bien es el, uh-huh. el pulpo, o sea, más que el delfín, ¿verdad? Uh-huh.
Mira, yo pensando que mis retrasos eran debido a que, a que no estaba utilizando todo mi cerebro.
Pues sí, parece ser que sí lo ocupamos al 100%. Es en condiciones normales.
Bueno, ¿y de dónde surge el mito? O sea, ¿dónde sale esta idea de que solamente se utiliza una parte del cerebro y no toda?
Uh-huh. Bueno, o sea, este mito podríamos nosotros como remontarnos a la historia de la psicología con un autor que se llama William James. William James es uno de los precursores de la psicología científica. Es de los primeros que empiezan con el trabajo experimental con respecto a los procesos mentales. Y él, en una de sus publicaciones o en alguna de sus entrevistas, llegó a hacer un comentario. Uh-huh. Dijo que la mayoría de la gente utiliza el 10% de su potencial intelectual, Pero bueno, hay que tomar en cuenta de que potencial intelectual y capacidad cerebral son dos conceptos como completamente distintos, ¿verdad? Uh-huh. Primero, hablamos de un potencial intelectual a la capacidad que puede tener una persona de desarrollar su inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y capacidad cerebral, digamos que es el estado normal y óptimo de cualquier cerebro, pues en condiciones normales, uh-huh. ¿verdad? Un cerebro sano, un individuo sano puede tener una capacidad cerebral al 100%, ¿ya? Uh-huh. Eso pues... podemos excluir ahí las personas que tienen algún daño, que pues tuvieron ahí algún evento que pues no les permite utilizar uh-huh. normalmente sus funciones cerebrales. Entonces William James, en esos tiempos de cuando la psicología no hacía como una ciencia, es cuando empieza a hacer como todos estos comentarios y a partir de ahí se fue popularizando. Uh-huh. Entonces empiezan a salir así como un montón de publicaciones, así de, por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo ser el doble de listo? Uh-huh. O el doble de inteligente, que se publicó en 1983, un autor que se llama Scott Witt, y él decía, o sea, lo cito textualmente: si usted es como la mayoría de la gente, está utilizando solamente el 10% de su capacidad cerebral. Entonces ahí empieza como como esta bolita de nieve a hacerse uh-huh. más grande el mito, empiezan a tener como que muchas acepciones. Y pues no, el cerebro es a lo mejor una de las estructuras que evolutivamente el ser humano tiene más desarrolladas. Uh-huh. Yo creo que es lo que nos posiciona como pues la especie más inteligente, la especie que domina de alguna manera como el planeta. Entonces, pues es un órgano muy exigente, sobre todo. En un individuo adulto podríamos decirte que puede alcanzar hasta el 3% del peso total del cuerpo, consume el 20% aproximadamente del oxígeno que consumimos diario y hasta la mitad de la glucosa. O sea, si tú te fijas, es como un órgano muy demandante, uh-huh. a lo mejor el más demandante de todo el cuerpo. Entonces aquí en el cerebro se encuentran casi todas las funciones de cuerpo, uh-huh. o sea, el dormir, el despertar, la memoria, la atención, todo lo que tiene que ver con tu personalidad, todo lo que tiene que ver con pues, todas las funciones que hace el cuerpo humano. Por eso yo diría que es como el órgano más importante. Y tiene principalmente las células que lo componen son las células neuronales. Se dice que hay aproximadamente como 100,000,000,000 de células neuronales que están en esta estructura y cada una de esas células puede establecer conexión con otras 10, 15 uh-huh. o más células.
Pero entonces, o sea, el cerebro funciona en su totalidad, pero ¿cuál es a lo que se refieren? Digo, si lo acabas de decir algo, por si en la película de Lucy, es que sepan ustedes que yo estaba traumadísimo con la película de Lucy, obviamente me encantó, pero me gustó mucho la película en la idea esta de que, ok, el cerebro, ya lo dices, sí, funciona en su totalidad. O sea, igual funciona todo en su... Ah, porque ya ves que está también esta otra idea de que dicen, si eres diestro, nada más tienes ciertas capacidades más desarrolladas. Si eres uh-huh. Zurdo, utilizas otras. Pero entonces, aunque seas diestro, por ejemplo, tienes la misma capacidad de desarrollar una cuestión artística, sí. O sea, la pintura, etcétera. O sea, no es como exclusivo de que utilices más un hemisferio que otro.
Ajá, claro. O sea, pues el cerebro está dividido, como tú lo dices, en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La mayor parte de la población, de las personas, utilizan, digamos, para funciones motoras, como escribir, como, no sé, agarrar el tenedor, como uh-huh. caminar y todo eso, pues utiliza principalmente el hemisferio opuesto al que utiliza regularmente en su lado del cuerpo. Uh-huh. Es decir, si yo soy diestro, si yo escribo con la derecha, se utiliza más el hemisferio izquierdo. Esa es como la tendencia como en proporción, pero no quiere decir de que si tú eres diestro no puedas desarrollar tus habilidades artísticas, porque bueno, ese es otro neuromito, ¿no? Ajá. De que se pone ahí, por ejemplo, en las redes sociales, si eres zurdo eres más proclive a desarrollar tus habilidades artísticas. Ajá. Y realmente no, eso más bien es como qué tanto potencial tú te permites a ti mismo para desarrollar esas habilidades, ¿no? O sea, digamos que los cerebros normales de todas las personas podrían tener el mismo potencial de desarrollar una actividad como tocar un instrumento, como dibujar, como hacer una pintura, cantar, bailar, uh-huh. como cualquier otra persona. Claro que, bueno, lo que sí se sabe es que el cerebro está especializado. Quiere decir que hay partes del cerebro que muestran como una tendencia a desarrollar una habilidad en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, ya con los estudios que hizo Broca en hace muchos años, no tengo ahorita la fecha precisa, pero Broca fue un médico que encontró pacientes que tenían problemas para hablar. Entonces ahí empieza a estudiarse mucho el lenguaje y se sabe que pues el lenguaje está especializado principalmente en el hemisferio izquierdo. O sea, a eso se refiere como que está la especialización. Es decir, tu cerebro es como una empresa y la empresa tiene como unas oficinas y las oficinas están repartidas en diferentes partes del cerebro. En el caso del lenguaje, pues está en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, en el área de Wernicke, pero eso no quiere decir de que ahí solamente se pueda operar. O sea, también hay pacientes o hay personas, mejor dicho, que pueden desarrollar su lenguaje y lo tienen ubicado en el otro hemisferio. Entonces, también esa es otra característica del cerebro. Y pues algo maravilloso del cerebro es que tiene plasticidad. Es decir, si una persona tiene daño cerebral por alguna condición física o por alguna condición del desarrollo, por un accidente que hayan tenido, pueden reconstruir esas vías que se encargan del lenguaje o de la atención o de la memoria con otras partes del cerebro, ¿verdad? O sea, el cerebro es tan maravilloso que te permite como desarrollar un potencial y pues encargárselo a otra región, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que son ciegos, que son prematuramente ciegos o que son tempranamente ciegos o nacieron ciegos, se ha visto que pueden desarrollar habilidades de ecolocación, así como los murciélagos. Ajá. Y las ballenas, que lanzan un sonido y pueden percibir como todo el rebote del sonido. Y eso se ha visto que pues lo procesan en zonas occipitales, o sea, el óvulo occipital, que es el que tenemos aquí atrás, como por la nuca más o menos. Ese, en una persona normal, se encarga del procesamiento visual, de todo lo que entra visualmente. Pero en personas ciegas dirías, pues se supone que el cerebro no tendría que operar esa región, pero pues se ha visto que en pacientes que nacen ciegos o que son ciegos muy temprano, pues lo utilizan para algo, ¿verdad?
O sea, es como que desarrollan también otro tipo de habilidades.
Sí, lo desarrollan y pues no se desaprovecha, o sea, ya que es una estructura tan grande, tan importante y tan demandante, pues sería como injusto para la naturaleza tener un órgano tan exigente y no utilizarlo. Es como si tú tuvieras un carro y lo tuvieras guardado.
O sea, pero entonces, sí, estamos hablando también de que, obviamente, que el cerebro como músculo es como lo ejercitas. Sí. Entonces, una persona que sí ve, difícilmente podría desarrollar como ese tipo de habilidades porque pues está acostumbrado a ver. Entonces necesitaría tener como un proceso de años para poder desarrollar, o sea, tendría que dejar de ver para poder desarrollar eso.
No necesariamente, o sea, a lo mejor como desarrollar una habilidad así de ecolocalización, sí tendrías que ser como pues estar muy expuesto a privarte a lo mejor de la vista y entrenar más como esas otras habilidades. Pero, o sea, como las células neuronales pueden establecer conexiones entre ellas mismas, ¿verdad? Y entre más repites una actividad, más fuerte se va haciendo esa conexión. Así es el aprendizaje, ¿verdad? Digamos, aprendes a manejar y ya hay células que están como conectadas entre sí para hacer esa actividad. Pero si tú dejas de manejar algún día, o sea, si estás apenas aprendiendo y ya aprendiste y dejaste de hacerlo, pues obviamente se te pierde.
Se pierde la práctica.
Sí, porque pues también es digamos, muy efectivo como en hacer como las funciones, o sea, si esto no se utiliza, pues no gasto mis energías aprendiendo a manejar o aprendiendo a hacer X cosa.
Entonces, por decir, digo, es que se me viene a la mente, no sé, digo, yo sé que quienes nos escuchan seguramente pues ya son millennial y crecieron con los celulares y todo, pero yo antes me acuerdo que me aprendía los números de teléfono de mis amigos de memoria. Y desde que empecé a utilizar el celular, pues ya como me di cuenta en un momento, dije, ay, bueno, pues ya todos los números están guardados en la agenda, pues ya no necesito aprenderme los números. Y desde ahí, créanme, que dejé de aprenderme los números. O sea, ahora ya por más intento que hago, ya me cuesta trabajo. Pero entonces también parte, pues, de esas habilidades que uno desarrolló en cierto momento y pues, las dejas de usar y ya.
Sí, o sea, yo creo nos tocó esa parte donde nos decían un número y nos lo aprendíamos así con algunas repeticiones, nos lo decíamos, o porque no estábamos acostumbrados a almacenar el número de teléfono en el celular, sino que nosotros hacíamos ese trabajo de almacenamiento en nuestro cerebro. en nuestra cabeza. Entonces nosotros nos lo repetíamos, voy a hablarle a mi amigo, voy a hablarle a mi mamá, a mi papá, pero ya teníamos el número en la cabeza. Entonces, pues si dejamos de hacer ese tipo de actividades, pues obviamente estamos más acostumbrados ahora al uso de la tecnología. No quiere decir de que pues no...
Que no lo podamos volver a hacer, pero sí, como que por alguna manera ya el chip ya dijo...
Sí, ya es más efectivo también para nuestro cerebro de pensar de pues si lo puedo guardar en el teléfono, pues mejor me evito ese gasto de energía, de consumo de oxígeno, de glucosa que te decía ahorita, y pues mejor lo guardo en el teléfono, es más fácil. Y a la vez más práctico porque pues marcas le das un toque a la pantalla y ya, ya puedes marcar, ¿verdad? Entonces sí es más, o sea, el cerebro lo que hace es también buscar la economía de sus recursos. Y las maneras efectivas como son estas estrategias, ¿verdad? No sé si por ahí, bueno, hay una recomendación que yo te hago y les hago a todos, que es un documental en Netflix que se llama En pocas palabras. Entonces, en pocas palabras, la mente. Y el primer capítulo habla sobre la memoria. Entonces, ahí podemos ver una persona que tiene una capacidad de almacenar dígitos hasta de 900. O sea, le dicen, apréndete estos números. Y se los dicen una vez y esa persona puede guardárselos en la memoria. Pero no es porque tenga, digamos, un cerebro de alien o un cerebro de X-Men o algo así, ¿verdad? No, es porque tiene una estrategia en su cerebro de almacenar en la memoria. Sí. Y gasta poquita energía.
Digo, porque yo me acuerdo también... un amigo de hace muchísimos años que tenía esta facilidad de aprenderse los códigos de ciertos artículos, trabajaba en una tienda departamental. Entonces, tiendas departamentales, spoiler, tengan cuidado con eso, porque si él podía, él pasaba una tele, pero marcaba, por decir, algo de menor valor, ¿no? Porque se aprendía los códigos de memoria. Entonces, no es que él fuera como súper inteligente, simplemente tenía una estrategia en su cerebro que le permitía aprenderse esos números.
Y una estrategia tan efectiva que pues a lo mejor también le ahorraba mucho gasto energético a su propio cerebro. Entonces, el chiste es que uno encuentre como una estrategia. Es como cuando uno está estudiando, ¿verdad? Dicen las personas, bueno, voy a leer o voy a ver un video, y cada persona busca una estrategia específica para poderlo aprender. Y la estrategia más efectiva es la que menos gasto te requiere, ¿verdad? Y la que menos te agota también mentalmente. Podemos decir lo que podría.
Pues ya bien, chicos, ¿verdad? Bueno, todos los que vieron Lucy y están, que se quedaron maravillados como yo con esa película, bueno, sepan que están utilizando todo su cerebro, entonces no va a ser excusa cuando digan, es que no, estoy utilizando todo el cerebro. Pues sí, sepan que sí lo están utilizando, pero son flojos.
Sí.
Ok, a ver, ¿qué
más
otro?
Más bien, yo creo que ahí es la capacidad intelectual que uno puede desarrollar. Más bien tus propias habilidades de hacer algo, pues dependen de qué tanto límite te pongas tú, ¿verdad? Es como esa comparación que se hace entre los orientales y los occidentales, o sea, de que dicen, pues es que los japoneses ya la tienen fácil porque son japoneses y ellos son listos a priori, así, de nacimiento, y pues realmente un cerebro japonés es casi igual que un cerebro de un mexicano, nada más que los japoneses son más disciplinados, son más constantes como con sus actividades, ¿verdad? Pero si todos usamos nuestro cerebro, o sea, si estamos sanos y tenemos nuestro cerebro así sanito, pues estamos usándolo al 100%.
Al 100%, ¿verdad? Ok. Entonces no se dejen engañar. Por flojera. Ok. A ver, entonces, ¿qué otro mito tienes ahí que nos vas a compartir?
Ok, bueno, el segundo mito que les traigo, es el de que si ponemos a escuchar a un niño, a un bebé, a edades muy tempranas, música de Mozart o música clásica en general, vamos a desarrollar más su inteligencia, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver también como con las expectativas que tienen los papás sobre sus hijos. O sea, los papás quieren que sus hijos sean los mejores en matemáticas, los mejores en deportes, los mejores en haciendo X cosa, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, vamos a buscar un programa que desarrolle bien todas esas habilidades. Y bueno, hace algunos años, yo creo que específicamente como en las últimas décadas, se popularizó este mito que es de, pues hay que ponerlos a escuchar música clásica y vamos a hacerlos más inteligentes. Y eso pues tampoco tiene como mucha evidencia, ¿no? Entonces, lo que yo encontré en esta investigación muy breve que hice de Wikipedia, bueno, no de Wikipedia, ¿verdad? Pero es que este mito surge en 1993 con una publicación que se hizo en la famosa revista The Nature. O sea, los que se dedican a investigación y a ciencia básica y a ciencias biomédicas o biológicas, saben que Nature es como una de las revistas más importantes. Uh-huh. Entonces, en el año de 1993, unos autores que se llamaban Rauser, Shaw y Kai, ellos se pusieron a escuchar así música clásica, y antes de que escucharan la música clásica se autoaplicaron uh-huh. un test de inteligencia espacial. Pero ojo, es inteligencia espacial, porque la inteligencia es algo como tan grande que ocuparía también como 5 podcasts uh-huh. para poder explicar.
Que bueno, déjenles digo que próximamente Manuel va a hacer su propio podcast para hablar de psicología.
Sí, este es el cáliz, voy a ver si no funciona.
A ver si funciona.
Sí, okay. A ver si no se me sale la pena, ¿verdad? Todo. Bueno, estos autores lo que hicieron es que se autoaplicaron un test de inteligencia y tuvieron una puntuación base. Entonces se pusieron a escuchar la música clásica y después se volvieron a aplicar el mismo test de inteligencia y se encontraron con que su coeficiente intelectual aumentó solamente como 8 o 9 puntos. Entonces ellos lo publicaron en Nature, y pues si lo publicas en Nature es casi
como que ya es la neta del planeta.
Pero bueno, en revistas como Nature, Lancet, han hecho también otras publicaciones. Ajá. Como el monstruo de la Loch Ness, ¿verdad? Ajá. O sea, por decirte que pues no que todo está escrito en ciencia, okay. ¿Verdad? O sea, no es que esté demeritando la revista, sino que más bien en su momento a lo mejor un hallazgo así de relevante y de novedoso uh-huh. es muy fuerte. Entonces eso empezó a hacer que pues empezaran las compañías, porque de todos estos mitos que les estoy diciendo, bueno, hasta al que vamos ahorita, las compañías encuentran cómo hacer dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y pues hay marketing, entonces dicen, bueno, si tu coeficiente intelectual puede aumentar con música clásica, pues vamos a hacer un programa de música clásica. Y si tu coeficiente intelectual aumenta, o tu cerebro pueda aprender a usar el 50%, pues vamos a venderte un programa que uh-huh. Y pues es puro mercado, ¿no? Puro dinero. Entonces ellos empezaron a popularizar esto. Y luego ya después, en el año de 1997, se publicó un libro de un músico y pedagogo que se llama Don Campbell, que se llama El Efecto Mozart: aprovechar el poder de la música para sanar el cuerpo, fortalecer la mente y desbloquear el espíritu creativo. Mm. O sea, es algo que en su momento a lo mejor vendía mucho. Y si nosotros regresamos al 97 y decimos, pues quiero leerlo, de seguro me voy a hacer bien inteligente, voy a hacer bien inteligente a mis niños. Entonces empezaron a venderlo mucho y pues así se fue popularizando. Y en el año 2003, el disco Efecto Mozart de Don Campbell ya había vendido más de 2 millones de copias, ¿verdad?
O sea que sí fue todo prácticamente funcionó como una estrategia de mercado.
Sí.
El decir que funcionaba para vender. Bueno, no sé si desde aquel entonces se haya popularizado, sino que se haya hecho más como que la gente escuchara música clásica, no lo sé, habrá que investigar al respecto. Pero entonces, toda esta idea que se tiene de escuchar música, o sea, no te va a hacer más inteligente escuchar a Mozart, ni a Beethoven, ni los clásicos.
Da lo mismo que escuches a Mozart, Beethoven, Maluma, Ozuna, Wendy Zulka, etcétera, etcétera.
Sí. Ok.
Bueno, o sea, no quiero decir que a lo mejor como que ellos maliciosamente pensaron de, voy a hacer dinero y voy a sacar provecho de todo esto. No,
pero se aprovecharon igual al final.
Se vieron beneficiados, o sea, son 2 millones de copias, no sé si Britney Spears o Beyoncé sacaba como tantas copias.
En aquel entonces.
Se hubieran dado el Grammy, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ellos lo popularizaron, y pues si tú te acuerdas, hace todavía cuando se acostumbraba a ir a las tiendas de discos y que pues uno veía, y ahorita ya todo es por estas plataformas, Spotify, uh-huh. YouTube y todo uh-huh. eso, donde uno ve como todo la música, ¿no? Uh-huh. Accede a la música. Pero en ese tiempo se hizo tan famoso que pues empezaron a utilizarlo en las escuelas. O sea, uh-huh. hay datos, todo se relata en este libro que les comento, donde los gobiernos invertían como mucho dinero, mucho de los recursos en comprar estos discos de música clásica para estimular la inteligencia. Uh-huh. Y agarraban buen dinero, buenos millones, y los repartían en las escuelas primarias uh-huh. o en las guarderías. Entonces ellos afirmaban, porque pues habían leído estas publicaciones y decían, pues de seguro va a funcionar, hay que hacer a nuestros niños más inteligentes. Y pues esto se hizo sobre todo en Estados Unidos, o sea, uh-huh. en algunos estados. Y ya después lo quisieron decretar también como una ley en el Congreso de los Estados Unidos. No sé, ahorita ya no tengo el conocimiento si procedió esa ley como para que todos los niños tuvieran como acceso a la música clásica. Pero a partir de ahí, pues se fue popularizando. Pero luego ya llegan los 2000 y empieza a hacerse mucha investigación también como en estos campos de la música. Y hay un estudio de Gray y de la Sala del 2007 donde ellos replicaron ese estudio original y pues no encontraron nada, no encontraron así como ningún cambio, vieron que no había realmente como un efecto de la música clásica.
¿Cuál sería? O sea, digo, igual da igual, ya dijimos, si escuchan reggaetón, Wendy Zulka o rock and roll, sí. No sé, lo que sea, o rock pesado, metálico, whatever. La tigresa del oriente. ¿Cuál sería un efecto positivo quizá, o sea, si es que lo hubiera, de escuchar música clásica en los niños?
Pues yo creo que, o sea, el efecto a lo mejor más evidente sería como la cuestión cultural, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque ahorita tú te pones a escuchar la música que está de moda y pues es algo de fácil acceso, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú escuchas música clásica y pues escuchas algo que está completamente fuera de tu contexto, que utiliza otro tipo de instrumentos, entonces tú vas ampliando como tus conocimientos, al menos de manera muy vaga de uh-huh. lo que es la música. Lo que sí se sabe es que, bueno, obviamente sí son muy diferentes la forma en la que se organiza el cerebro de una persona que tiene educación musical formalizada y de una persona que no lo tenga, uh-huh. ¿verdad? O sea, hay, por ejemplo, sobre esto se sabe que el hemisferio derecho, hablando de los hemisferios uh-huh. y la especialización, se encarga de entender, digamos, la música como un todo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tú escuchas una canción, si tú nunca has estudiado música, si tú nunca has tenido como eso, pues tu cerebro derecho, tu hemisferio derecho se encarga como de que entiendas la música, de que te guste, de que sepas la tonadita. Pero una persona que tiene una educación musical formalizada y sobre todo si aprendió música desde edades muy tempranas, organiza su cerebro como si la música fuera un lenguaje. O sea, por eso es como si comparáramos el cerebro, la capacidad de un niño que es bilingüe natural a un niño que solamente habla un idioma, uh-huh. o de una persona que habla diferentes idiomas a una persona que solamente habla un idioma, ¿verdad?
Entonces, el efecto no es que lo escuches, sino que lo practiques como sí. cuestión académica.
Sí, exacto. O sea, tú, por ejemplo, puedes aprender varios idiomas y pues podríamos decir que la música en sí podría considerarse uh-huh. como un idioma porque se procesa en cuanto a tonalidades, ritmo, tiempos, uh-huh. igual que cuando una persona más o menos está procesando el lenguaje, ¿verdad? Uno escucha el tono de voz, la prosodia, que es esto de cómo el énfasis que uno le pone a las oraciones, uh-huh. Cuánto duran las oraciones, cómo sabemos si es pregunta o si es una afirmación. Entonces es más o menos similar, ¿verdad? Pero en sí no es que una persona sea más inteligente que la otra, sino que más bien a lo mejor la persona que adquiere la educación musical de manera muy temprana no percibe o no entiende la música de la misma manera que una persona que no lo escucha. Uh-huh. O sea, eso es básicamente lo que...
Ya ven, papás, futuros papás, si quieren que sus hijos tengan como esta cuestión de desarrollo cerebral, culto diferente, culto. No es que escuchando a Mozart ya vayan a ser inteligentes. Sí. Mejor métanlos a música, que aprendan
un instrumento
o algo, y pues seguramente de eso ya van a... Pues ya van a aprender algo, uh-huh. algo, ¿no? Entonces, pues sí, mejor.
Sí,
que ponerlos a escuchar, sí, nada más.
O aprender varios idiomas. Yo uh-huh. creo que entre más, yo creo, algo que sí se relaciona con la inteligencia, retomando uh-huh. el primer mito que mencionaba, es qué tan estimulado se encuentra una persona en un entorno, ¿verdad? Por uh-huh. ejemplo, hay personas que tienen discapacidad intelectual, pero no porque su cerebro esté mal, sino porque pueden tener una privación cultural. Es uh-huh. decir, personas que nunca estuvieron encerradas, que nunca vieron... que pues nunca tiene novedad, que nunca tiene nada que hacer más que lo mismo y pues no desarrollan su inteligencia a diferencia de una persona que uh-huh. está aprendiendo varios idiomas, que está aprendiendo música, que está conviviendo con otras personas, jugando, desarrollándose en el ámbito social también. Uh-huh. O sea, eso es algo que sí se relaciona con la inteligencia, uh-huh. la estimulación que uno tenga de su entorno y sobre todo la escolaridad. O sea, eso es algo que sí se ha visto que
sí es el efecto. Uh-huh. Okay. Bueno, a ver, Manuel, entonces, ¿cuál es otro de los mitos que nos traes, que uh-huh. tienes ahí preparados?
Bueno, el tercero es que la hipnosis es útil para recuperar recuerdos que hemos olvidado uh-huh. o que han sido reprimidos. Entonces, esto tiene un poco que ver con estrategias terapéuticas, esto tiene que ver un poco con la capacidad que nosotros tenemos también de regular nuestra propia conducta y con la memoria. Uh-huh. Entonces es un tema también muy interesante. Yo no estaba como muy informado acerca de esto hasta que empecé a leer y encontré pues por ahí unos datos muy, muy chidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no, o sea, la gente dice hipnosis y le viene a lo mejor a la mente esta idea de una persona que tiene una audiencia y que pasa uno y dice, uh-huh, cuando cuente tres, vas a ser una gallina. Ajá. vas a ladrar o vas a decirme qué pasó cuando tenías 3 años. Uh-huh. Y eso, pues, parcialmente podríamos decir que es como un efecto hipnótico, ¿verdad? O sea, pero la hipnosis no tiene como un consenso, uh-huh, en qué es, ¿verdad? Bueno, y la hipnosis, o sea, no tiene como una definición específica. O sea, se trata, digamos, desde la, como estrategia terapéutica para muchas cosas. Uh-huh. O sea, en 1993, la APA, que es la American Psychological Association,
que es la que nos está matando a todos, sí, cada que tenemos que citar, cada, sí, año, exacto, que sale una nueva edición para citar un texto académico.
Es la que odiamos porque, ajá, se ocurre cada 10 o 9 años o 11 así de sacar. ¿Qué haré?
Estoy aburrido.
Voy a sacar una nueva edición.
Que aprendan a editar otra vez, digo, a citar otra vez los textos.
Va a presentar la tesis, voy a sacar una nueva edición. Así, entonces, la APA, que la conocemos principalmente por ser nuestro lastre en las publicaciones, pero que es la asociación psicológica, uh-huh, que nos rige aquí en América acerca de todos los parámetros científicos de la psicología, decía en el 93 que la hipnosis es un procedimiento por el cual un profesional de la salud, que es el hipnotizador o investigador, sugiere que el cliente, paciente o sujeto experimente cambios en sus sensaciones, en sus percepciones, en el pensamiento o en el comportamiento. Además de que se utilizaba para tratamiento del dolor, de la depresión, de la ansiedad, del estrés y otras condiciones médicas y conductuales. O sea que, pero sí, ojo, aquí no está diciendo nada de hipnosis para regresar a nuestras vidas pasadas, uh-huh, ¿verdad? Si ustedes a lo mejor llegaron a un tratamiento con hipnosis y les dijeron que pues están viviendo algo que pasó hace, ajá, cientos años, pues creo que no va por ahí, ¿verdad?
Siento, I'm sorry for you, dijo New York.
Pues no,
mi cielo.
Entonces no, así no funciona, ¿verdad? Pero aquí todavía como que estaba muy vago el concepto de la hipnosis, porque todavía no integraba todos los estudios de las neurociencias, uh-huh, que después fueron apropiándose, ¿verdad? Hasta el año 2003, cuando la APA saca otra definición de lo que sería la hipnosis, porque la APA tiene varias divisiones que, uh-huh, se encargan de diferentes tipos de estudios. Y la que se encargaba de los estudios de la hipnosis, y empezaron a integrar aquí los estudios de neurociencias y empezaron a meter estudios de neuroimagen, de electroencefalogramas, para ver si realmente el estado hipnótico, uh-huh, es como tal un estado o es a lo mejor una transición, o porque no sabían eso, si era como estar dormido, si era como estar despierto. Y bueno, ahorita ya se sabe que no es ni una ni otra, ¿verdad? Sino que es más bien un estado dirigido de sugestión, ¿verdad? Básicamente la hipnosis es una sugestión donde uno puede cambiar la forma en la que percibe las cosas, uh-huh, la forma en la que siente las cosas, en la que procesa como toda esa información. Entonces eso sería como la hipnosis.
¿Que en qué momento surge como esta idea? O sea, se populariza la idea de que la hipnosis es que te va a ayudar, no sé, a recordar vidas pasadas. Yo sé que ya estoy grande y seguramente que quienes nos escuchan estarán muy chavos, pero había una novela colombiana, no sé si a ti te tocó, que se llamaba La Otra Mitad del Sol. Y hablaban algo así como que era la reencarnación. Y luego había alguien que les hacía ahí una hipnosis para que recordaran esta vida pasada. Bueno, la historia era hermosa, porque como todas las novelas colombianas. Y al final era como que estas dos personas se tenían que reencontrar y se soñaban y la madre, ¿no? Entonces, bueno, lo menciono porque es como una idea popularizada de que la hipnosis te iba a ayudar como a recordar vida pasada o algo, ¿no? ¿En qué momento, si hay algún conocimiento ya estudiado, que tú lo sepas, que en qué momento se populariza la idea esta de la hipnosis? Digo, aparte, obviamente esa novela es de los 90, pero si ustedes recuerdan también, o sea, las películas de Drácula de viejísimas, que salía todas las películas en blanco y negro, que salía un Drácula acá que con los ojos ya hipnotizaba a las personas, o que utilizaban como un péndulo. Entonces, ¿en qué momento se populariza esta idea?
Uh-huh. Ese dato así en concreto no lo tengo, pero la hipnosis es un tratamiento que, pues como tú dices, o un procedimiento que se remonta como para los tiempos donde se publicaban esos textos como el de Drácula, de Bram Stoker, y que precisamente lograba su éxito a través del poder que podía ejercer sobre su víctima, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos capítulos tú podrías leerlo, o bueno, ya ahorita pues hay películas, ¿no? Pero puedes ver cómo esa persona podía incluso hasta llegar a seducir, ¿verdad? Uh-huh. Pero la hipnosis era un tratamiento que se utilizaba en la medicina, sobre todo en el tratamiento de estas enfermedades mentales que en su momento se les denominaban como histerias, ¿verdad? O sea, bueno, todavía hay como ese problema de nomenclatura de cómo denominarlas, pero se trataban con pacientes, principalmente mujeres, y que eran histéricas en ese momento, se les decía, digo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hacían los psiquiatras era que hipnotizaban, digamos, inducían un estado de sugestión en su paciente, y la paciente empezaba a hablar como de manera un poquito más despreocupada, y veían que con el tiempo como que sí tenía efecto positivo en los síntomas. O sea, si una paciente sufría de ansiedad o de ataques histéricos o de ataques de pánico, pues con el tiempo como que iban disminuyendo. Pero después vieron que volvían esos síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, eso todavía no se sabe muy bien, porque los primeros que empezaron a... Bueno, no eran los primeros, pero algunos de los que empezaron a utilizar estas técnicas eran los precursores de esta teoría que se llama psicoanálisis, como Freud, como no recuerdo el nombre del que le presentó como esa estrategia terapéutica, y empezaron ahí lo que era el hipnoanálisis. Entonces decían, si nosotros podemos hacer que el paciente que tiene, digamos, un nudo de emociones, que en ese momento se llamaba abreacción, lo sometemos a una hipnosis, pues va a mejorar. Y sí, pues sí mejoraba, pero era como muy temporal el efecto. Y ahí es donde Freud empieza ya como pues con otras cosas, ¿verdad? Con el psicoanálisis como propiamente dicho. Entonces desde ahí se utilizaba la técnica, no había como mucha investigación, o sea, se utilizaba simplemente porque pues era una estrategia alternativa a los medicamentos, a los fármacos. Y ya pues en la década de los 90 empiezan a haber casos legales donde empiezan ahora sí como que argumentar que personas que sufrieron algún abuso, que personas que presenciaron algún asesinato, fueron una terapia de hipnosis y de repente como que les llegó el recuerdo, ¿no? Entonces dijeron a la policía, yo vi que mi papá mató a mi amiga de la infancia, y ese es uno de los casos, de los primeros casos ha sido
registrados,
¿no? En los 90s. Entonces hablamos de no hace tanto, ¿verdad? Bueno, no hace tanto para nosotros. pero en esa época pues ya se empezaba a utilizar en las leyes, pero después liberaban a las personas que habían encerrado porque decían es que no hay evidencia suficiente para decir de que si una persona recuerda un evento gracias a una terapia por hipnosis, sea la verdad. Pero algo que sí se ha visto es que la hipnosis incluso llega a exacerbar o a exagerar los recuerdos. O sea, no es que no haya pasado, sino que más bien son como recuerdos exagerados, o incluso llegan hasta distorsionar algunos de los recuerdos. Por eso no se sabe a ciencia cierta. Bueno, ahorita toda la evidencia que pude encontrar apunta a que la hipnosis no hace recuperar recuerdos de lo que pasó en tu infancia, ¿verdad? Hay casos donde se ve que había un psiquiatra que se llama Brian Weiss, que se me hace que en el año 2008, no me acuerdo en cuál, él estuvo en el show de Oprah Winfrey. Entonces, él presentaba una serie de casos donde incluso puso ahí el ejemplo de una persona que según eso recordaba su vida como hace 300, 400 años. Entonces, pues son datos muy inconsistentes, o sea, no se puede saber a ciencia cierta si eso es verdad, si no es verdad. Nosotros científicamente pues asumimos que no, que no podemos tener recuerdos de una vida que ya pasó porque ni siquiera podemos asumir eso. Entonces, pues ahí se sabe que la hipnosis puede llegar a alterar los recuerdos. Eso es lo que se sabe acerca de si te ayuda. Bueno, ya después de esas épocas de los comienzos del psicoanálisis, pues digamos como por ese periodo después de la Primera Guerra Mundial empezaron a utilizar esta terapia de las hipnosis con los soldados que regresaban con estrés postraumático, porque sabemos que después cuando muchos de los estudios en salud mental se desarrollaron gracias a los soldados que habían sufrido golpes en la cabeza o que ya habían atravesado un estado de estrés postraumático, un síndrome, y pues utilizaron eso para ver si tenían como algún tipo de regresión al origen de sus problemas o de sus malestares, y se vio que pues tenían algo de relación con lo que ellos habían vivido en la guerra, pero como tal no podríamos decir que es una regresión, sino más bien la hipnosis como tal es un estado donde el hipnotizador, que tiene que ser preferentemente un profesional capacitado que haya sido entrenado o instruido con estas técnicas, hace que el paciente o el hipnotizado se guía a través de un proceso donde cambia su percepción. Uh-huh. Entonces, algo que sí se sabe es que, por ejemplo, la hipnosis tiene pues efectividad para el tratamiento del dolor crónico. Por ahí encontré algunas publicaciones donde se sabe que, por ejemplo, con pacientes que tienen problemas o heridas de quemadura, uh-huh, con dolor así muy fuerte, se les aplica la hipnosis y pues tienen mucha mejoría. O sea, ellos mismos reportan que baja mucho su dolor, porque aparte, uh-huh, la percepción del dolor es algo que no se puede medir, digamos, objetivamente, así con una cantidad, pero ellos sí reportan de que mejoran con los tratamientos de la hipnosis.
Pues, entonces, ¿en qué consiste? O sea, un tratamiento de hipnosis, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de ejercicios son?
Uh-huh. Pues un terapeuta o una persona, un médico o un especialista en hipnosis, lo que hace es que va guiando a través de su propia voz, a través de sus propias encomiendas al paciente, lo va guiando para un estado donde se alteran sino que más bien se cambian algunos procesos de atención, porque, uh-huh, eso es algo que también se ha visto, que la hipnosis es más que un estado de vigilia o de sueño, es un estado donde los procesos psicológicos como la atención se focalizan más sobre un aspecto de la experiencia. Por ejemplo, me duele mucho el estómago, por X razón, entonces voy a hipnosis porque ya traté con todos los tratamientos médicos y no mejoro, y lo que hace el hipnotista es que yo más bien empiece, a través de lo que él me va guiando, yo me focalice o ponga más atención en otras cosas que no sea mi dolor. Entonces es más como, a eso se refiere como un estado de sugestión, uh-huh, donde uno puede adquirir como pues cambios en su percepción o en su conducta. Entonces, para eso sí ha demostrado eficacia la hipnosis, para el tratamiento del dolor. También por ahí encontré un estudio donde mujeres que están a punto de dar a luz aplican la autohipnosis, es decir, ellas solas se hipnotizan y cambia mucho su percepción del parto. O sea, ellas se sienten más relajadas, uh-huh, viven mucho mejor el dolor del parto que a comparación de las mujeres que no aplican la hipnosis. O también pues para los tratamientos como ansiedad y depresión. Entonces sí tiene como más bien un uso clínico, pero más como para cierto tipo de padecimientos, más que en sí para recordar algo que se te olvidó, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si se te olvidaron las llaves en la mañana, pues no. O sea, no apliques hipnosis, ¿verdad?
Sí. Oye, entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes recordarán hace muchos años, en los 90, que en Televisa estaba muy de moda o fue muy famoso un español que hipnotizaba a gente en el público, ¿no? Y hacía que hicieran como pues, cosas, lo que él quisiera, lo que les dijera. ¿Ese tipo de hipnosis sí es real o también es sugestivo?
Bueno, no podría yo decirte si como en un evento televisivo fue algo incluso hasta montado, porque, ajá, te decía, pues mucha gente puede a lo mejor hacerse uso de estos mitos o de estas falsas creencias o falta de evidencia para hacer dinero, ¿verdad? Entonces, como lo que sí sabemos es que en estados de sugestión muy alterados, pues las personas sí pueden cambiar y modificar mucho su conducta. Entonces, yo creo que sí, todos hemos visto cómo personas, por ejemplo, que pertenecen a un culto, que pertenecen a alguna religión, depositan tanto su fe en algo, focalizan tanto su atención y todos sus procesos mentales y psicológicos y emocionales y conductuales a algo que pueden omitir o que pueden cambiar una cosa, ¿verdad? Entonces eso podría ser más como una explicación de este tipo de fenómenos, un estado de sugestión muy, muy extremo, ¿verdad?
O sea, sería como un tipo de sugestión colectiva porque lo hacían todos así en conjunto, en la televisión o algo así,
sí,
o montado.
Y es más fácil sugestionarse cuando tú tienes al lado una persona que ya está... Ajá. Haciendo algo y pues tú te sugestionas. Es como cuando vas a un concierto, ¿verdad? Así, vas a un concierto y ves que los demás están gritando y saltando y pues tú haces lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí podría aplicar.
Es como cuando van al 90 Pop Tour y se sienten poseídos por la música de la Jeans y se ponen a hacer coreografías.
Sí, y sacan ahí toda, sí, ahí sí a lo mejor se está recuperando un recuerdo reprimido que era la coreografía de Jeans.
Pones a trabajar el cerebro.
Ahí sí se recuerda. Ah, no sabía que me acordaba de la coreografía perfectamente, mira.
O las de Faye también.
Las de Faye. Reprimirlos.
bueno, pues si fueron las de Britney, todavía me acuerdo algunas.
O sea, son clásicas, ¿no? Ahí sí aplica sí. lo de que bien se aprende.
Sí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Las coreografías de Faye y de Britney. Ok, a ver, ¿cuál es el último mito que traías preparado?
Ajá, el último que se me hizo muy interesante porque pues son como cosas en las que uno ya no está tan acostumbrado a ver en lo clínico porque bueno, uno ya está acostumbrado a ver como las patologías como en su término más actualizado que serían pues de la psicopatología. Este mito tiene que ver con la luna llena, entonces dice la gente o decía la gente en su momento, hay más ingresos en los hospitales psiquiátricos o hay más delitos cuando hay luna llena, ¿verdad? Entonces aquí ya empieza a haber como una asociación entre el estado, entre el ciclo de la luna y la conducta humana, específicamente en la luna llena, ¿verdad? Sabemos que el ciclo de la luna tiene aproximadamente, bueno, no soy de este tipo de científicos que saben de los ciclos lunares.
¿Astrónomo?
No soy astrónomo.
O astrólogo, no sé qué, cuál sea.
Y mucho Walter Mercado, no sé. Pero se sabe que los ciclos lunares, o los ciclos del sol, o los ciclos de la rotación de la Tierra alrededor del sol, sí pueden tener algunos efectos como pues en algunas especies. Entonces esta creencia está implicada en la conducta de las personas y que pues cambia el comportamiento, se altera, sobre todo como esa parte que uno piensa que tiene oculta, que es maligna, que está inapropiada, pues es la parte que supuestamente ellos afirman que cambia con la luna llena, ¿verdad? Entonces, y nosotros podemos ver en la literatura, en los cómics, en las películas de terror, que hay estos personajes como los hombres lobo, ¿no? Que en la luna llena cambian y se vuelven feroces, se vuelven asesinos. Los vampiros también, que aparecen en la noche cuando está la luna. Pero esto, o sea, no es un mito nuevo, o sea, no es un mito que haya llegado con el cine, no es un mito que haya llegado con la literatura. O sea, esto podríamos nosotros remontarlo como a comienzos del siglo I, me parece. Entonces ahí ya empezaba como a darse una explicación de que la luna influía sobre cierto tipo de conductas o de cierto tipo de alteraciones. Por ejemplo, bueno, eso fue mucho tiempo después del siglo I, ¿verdad? Pero Hipócrates y Plutarco, ellos ya hablaban de este tipo de leyendas, o sea, de leyendas de hombres lobo, leyendas de cambios de comportamiento del ser humano. Y en el siglo XIX, por ejemplo, en Inglaterra, algunos abogados que defendían ciertos casos argumentaban que sus clientes estaban influenciados por el poder de la luna llena y pues para que estuvieran absueltos como de todos los delitos que se les imputaban, ¿verdad?
Nada más como pequeño paréntesis, hay un libro que se llama Miedo en Occidente de Jean de Lameau, creo que así se pronuncia en francés, no sé bien, donde habla justo en el periodo medieval todo el tipo de miedos que había en Europa, que era referente por decir a las brujas, a los hombres lobo, todas estas creencias, supersticiones, que para ellos eran realidad. Entonces, bueno, por ahorita que nos estás diciendo que ya desde los antiguos filósofos ya hablaban de los efectos de la luna, pues evidentemente hay un eco y hay algo que pervive. Bueno, pues hasta la fecha todavía seguimos creyendo que la luna tiene grandes efectos en la sociedad. Y bueno, pues imagínense ustedes que en la época medieval, pues efectivamente creían que si había luna llena, pues había hombres lobo, o que las brujas era cuando salían a los aquelarre y se reunían, ¿no? O hacían festividades a la luna. Que al final también tiene esto un efecto o una reminiscencia a las tradiciones antiguas, porque bueno, también sabemos que en las tradiciones de las sociedades antiguas previas al cristianismo tenían ciertos rituales lunares o solares, según fuera el caso, y que sí se mantuvieron hasta la fecha, siguen, simplemente cambian de nombre, pues ustedes podrán ver si analizan a la sociedad. Pero bueno, el punto aquí era que la sociedad sigue creyendo que la luna tiene un gran efecto en las cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor ya sabemos de antemano que no existen hombres lobo, o si ustedes creían que existían, pues lamento decirles que no. O si todavía seguían pensando que la luna llena son mala copa, o si seguían creyendo que a lo mejor la luna tenía un efecto en que se encuentran, ya sea hombre o mujer o quimera, se encuentran hormonales, pues lamento decirles que no, mi ciela, eso no pasa.
No pasa, es muy ficticio, pues, o sea, a la gente también le gusta mucho como esta tendencia al pensamiento mágico, ¿verdad? Ajá. O sea, sobre todo porque pues es fácil de procesar un pensamiento así como
como los vampiros, como la magia, como los hombres lobo, como que la luna pudiera tener ese tipo de efectos sobre nuestro comportamiento, uh-huh, suena atractivo, es muy vendible para la literatura y para el cine, y a lo mejor para estos remedios también de que, pues, cuando haya luna llena, haz agua de agua de calzón y va a tener mejor efecto, ¿no? Pero, pues, o sea, la ciencia pues nos dice otra cosa, ¿verdad? Ajá. O sea, por ejemplo, lunático es una palabra que viene del latín lunaticus. Uh-huh. O sea, no se la quebraron, ¿verdad? Ajá. Lunático o lunaticus, ¿verdad? Que a su vez viene de luna. Y ahora se define como cambios de carácter, según la definición que uno busca en Google, que significa lunático, pues es un cambio en el carácter o en el humor sin explicación alguna. Y esto de lunaticus es una traducción que se hace del griego antiguo de una palabra que es seleniazetai. Sí, no parece griego, ¿verdad? Bueno, no. Igual lo estoy pronunciando mal, pero pues es lo que
hay. Así es, así está escrito.
Es lo que hay, no soy políglota, ¿verdad? Pero viene a su vez de Selene, que pues es la luna, ¿verdad? Uh-huh. Selene significa luna. Entonces ahí vemos que pues hay una asociación ya desde hace mucho tiempo de la luna con el comportamiento humano, y encontramos así referencias, por ejemplo, en la Vulgata. Seguramente, bueno, no sé si sepas que la Vulgata es una traducción que se hace del latín, de la Biblia, me parece, uh-huh, ¿verdad?
La lengua, sí, uh-huh, la Vulgata latina.
Es una traducción en latín
de la Biblia, o sea, de latín a una lengua vulgar. O bueno, como se les conocía lengua vulgar, que es una lengua romance, que no, porque latín era como la lengua oficial o la lengua, el idioma culto, entonces ya después se distribuye, bueno, en otros idiomas. Que por cierto, como dato, ustedes sabrán que la Biblia es permitida por la Iglesia Católica, la traducción a lenguas, bueno, se les conocía como lenguas vulgares o lenguas romance, hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, previo a quien leyera la Biblia era considerado protestante, punto.
O sea, no era como tan, ajá, accesible.
No era accesible, solamente podían leerla los sacerdotes, y no todos los sacerdotes. Incluso si había un sacerdote que quería leer la Biblia, había quien le decía solamente qué era lo que podía leer. Uh-huh. Y por eso también las misas antes de los 50 del siglo XX eran todavía en latín, porque así estaba oficializado, y fue hasta el Concilio Vaticano II que se permitió la lectura de la Biblia en nuestro caso en castellano.
Sí, por eso todavía escuchamos como frases en latín.
Todavía, a lo mejor ahorita ya a las personas más jóvenes ya no les ha tocado esta onda de que, por si en Navidad, que salen a pedir como posada, pero en las calles, y que iban cantando frases en latín. No sé si a ti te tocó. No me acuerdo de los cantos, ¿no? Pero sí me tocó alguna vez escucharlos.
No me acuerdo, a lo mejor soy muy de este siglo, o menos atento al latín, ¿verdad? Sí, okay. Bueno, uno lo asocia así porque, si te fijas, pues las palabras como vienen de esa lengua del latín, pues no tienen a lo mejor mucha diferencia algunas, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor son, por eso no, y uno de niño pues no pone tanta atención,
no pone tanta
atención, a lo mejor en de ser otro idioma, uh-huh, no sé, a lo mejor yo de niño, no, uh-huh, no estoy generalizando. Pero bueno, en esa versión de la Biblia, de la Vulgata, que bueno, yo decía, ¿por qué se llamaba Vulgata? ¿Verdad? Uh-huh. Pero pues ya entiendo como ese contexto de lo vulgar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque era para todo el pueblo.
Sí.
Y ahí había un pasaje del Evangelio de Mateo, según Mateo, donde dice: Señor, ten piedad de mi hijo, está lunático y dolorido, como si cayera dentro del fuego y cayera dentro del agua. Uh-huh. O sea, y tú te imaginas como una persona cayendo dentro del fuego, o una persona que se está ahogando, y pues como te la imaginas, ¿verdad? Así, sí, moviéndose. Pues, entonces ahí empieza a referirse como al estado lunático, como una persona que está atravesando básicamente una convulsión o un ataque epiléptico, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ahí vemos que el término lunático se utilizaba originalmente para una persona que estaba atravesando un estado de convulsiones por cualquier motivo, pero solamente para eso se utilizaba. Entonces ya fue como hasta tiempo, mucho después, al Renacimiento, cuando los médicos, sobre todo de Mesopotamia y de esas regiones, ya también explicaban la epilepsia al comportamiento de la luna, y también pues nos podríamos remontar incluso como a los primeros siglos después de Cristo, donde se daba todavía la explicación de los humores que postuló Hipócrates, donde decía pues nosotros tenemos 4 humores en nuestro cuerpo y cuando alguien se enferma es porque hay un desequilibrio de esos humores, por eso los tratamientos antes consistían en desangrar a la gente para restablecer ese equilibrio, y decían que pues así también se explicaba la epilepsia, que pues estaban lunáticos, ¿no? Y en esos tiempos también surge el término de manía, que son como las primeras concepciones que se hacen de la locura, bueno, de la locura en términos vulgares, ¿verdad? O sea, de los problemas psicopatológicos. Y ahí se veía que la manía pues era como ese estado exacerbado, de que seguramente todos en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, conocemos a alguien que está hablando solo, que es como esa persona local que está delirando, que está hablando con cosas que no están. Y pues eso se referían con manía. Y luego estaba la melancolía, que era el otro puesto, pues los que se deprimían demasiado, ¿no?
O sea, que si un día me ven caminando así en la avenida hablando solo, estoy lunático.
Aunque sea de día, aunque no haya luna llena, aunque no estés en tu ciclo, ahí estás, ¿verdad? Ya estás lunático, ¿verdad? Pero bueno, ya después vienen estas concepciones donde la me parece que es como con la medicina astrológica, donde empiezan a asociar la salud mental como a la posición de los astros, específicamente de la luna, como esta concepción ya incluso como espiritual, ¿verdad? Donde dicen, bueno, si la luna es lo opuesto al sol, entonces la luna, el sol que es luz, la luna es oscuridad, y en la oscuridad lo que tiene son puros demonios, ¿verdad? Y los demonios pueden poseer a las personas, pero solamente pueden salir cuando la luna se los permite. ¿Y cuándo se los permite? Cuando es luna llena, cuando vean esta asociación de los estados epilépticos, ¿no? Entonces ya empieza a ver como esa propagación donde lo lunático no solamente eran las personas con epilepsia, sino también eran las personas que tenían alguna enfermedad mental así evidentemente visible, ¿verdad? Y ya empieza, y pues todavía lo escuchamos sobre todo en no es como que un término así muy común de ay, esa persona está lunática, ¿no?
Creo que tal parece, o recuerdo como que eso lo utilizan más como las señoras, ¿no? De antes.
Sí, como que era más de antes o mucho de las películas, ¿no? Ajá. Sí, sobre todo en inglés porque pues utilizan el término lunatic, ¿no? Entonces se refieren más como a esa parte de la locura como es socialmente concebida. Y a partir de ahí pues ya empiezan a atribuirse como lo lunático como una posesión demoníaca y luego después la iglesia empieza a tomar como digamos dominio de los tratamientos de las enfermedades mentales, empiezan a hacer estos tratamientos por exorcismos y pues ahí hasta este momento todavía incluso hay como esas reminiscencias de que ahí está la locura y de seguro es porque tiene un demonio adentro, ¿verdad? Y esa persona está lunática y va a llegar la luna llena y va a cambiar su comportamiento. O sea, pero sí tienes razón, a lo mejor esta idea ya está como que desvaneciéndose un poco a poco. Lo que podríamos decir nosotros es que el término de locura es más apropiado a nuestro contexto, ¿verdad?
Entonces, ya no se utiliza tanto lunático para referirse a una persona loca. Bueno, o sea, salud mental.
No, sí, salud mental, sí, porque locura incluso es un término demasiado ambiguo, demasiado peyorativo, es decir, cuando la gente lo utiliza no con un término descriptivo, sino con un término de discriminar, con una intención de hacer menos a esa persona porque tiene una expresión de su personalidad o de su conducta completamente ajena a lo que es común para la sociedad. Entonces eso podría decirse, pero lo que sí se sabe es que, bueno, o sea, lo hemos escuchado seguramente, bueno, si hay amigos médicos que nos estén escuchando, pues por favor nos lo hagan entender, de que pues supuestamente con la luna llena hay también aumento en los números de partos.
Ah, sí, bueno, porque ese mito yo sí lo platicábamos antes de que comenzáramos, de que yo sí tenía, según yo estaba así como de todo lo que había escuchado, de que en luna llena es cuando más partos hay. Entonces, eso también es un mito.
Eso, bueno, según la información que yo encontré, obviamente, pues mi ámbito de desempeño clínico dentro de un hospital no es en la zona donde se reciben los partos, donde se atiende eso. Pero lo que sí sé es que, bueno, los estudios han reportado que no hay como una diferencia de un día de luna llena a un día cualquiera. O sea, más bien dependerá de otros factores, a lo mejor los médicos están más atentos a lo que pasa los días que hay luna llena a cualquier otro día,
¿verdad? O sea, es como que soy médico, llego al hospital y digo, Prepárense porque hoy es luna llena, sí. Y o sea, igual van a recibir el mismo número de casos, ajá, que un fin de semana anterior o un día anterior. Pero como es luna llena, ellos van a estar creyendo que por ser luna llena están recibiendo más.
Ajá, exacto. O sea, eso es un fenómeno como cognitivo, que es un sesgo que uno tiene a pensar algo cuando realmente no, uh-huh, no es así, ¿verdad? O sea, en términos muy, muy sencillos sería eso. Una explicación sería esto del el fenómeno de la correlación ilusoria. Es decir, tú encuentras una correlación entre X y Y, uh-huh, la luna y los partos, porque pues es tu hipótesis, ¿verdad? Uh-huh. Dices, bueno, si me lo contó mi médico residente a cargo, si me lo contó el jefe de servicio a cargo, seguramente es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uno está más atento a los partos que hay en luna llena y está tu hipótesis. A mayor luna llena, mayor número de partos, ¿verdad? Entonces pones más atención a eso y pues por eso se reportan los médicos. Y realmente, o sea, lo que se reporta de médicos es entre lo que ellos platican. Porque, uh-huh, bueno, yo estuve buscando así varios artículos y por ahí los tengo. Si alguien quiere, pues también se los puedo, ajá, compartir. Donde reportan que no hay realmente como una asociación entre la luna llena ni los partos, ni siquiera la complicación de los partos. O sea, un parto puede ser tan complicado en luna llena como al comienzo del mes, a mediados, a tres cuartos menguantes, uh-huh, como sea, ¿verdad? Ese podría ser una explicación. También se había visto, bueno, algo que sí se sabe es que, por ejemplo, hay estudios que se hacen con electroencefalograma para medir la calidad del sueño, los cambios en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo en tiempos de luna llena, ¿verdad? Y lo que se encuentra está muy interesante porque dicen que las personas cuando hay luna llena duermen menos o tienen menor calidad de sueño, uh-huh, o tienen menos índices de secreción de melatonina. La melatonina es una hormona que se encarga de desencadenar el sueño, o también tienen menor actividad cerebral a comparación como pues un día, una noche cualquiera, ¿verdad? Pero aún así los datos son muy inconsistentes. O sea, no podríamos decir ahorita en este momento de que la luna es la culpable de que durmamos menos, ¿no? Hay un artículo que hasta el título tiene así muy interesante porque se llama Los niños son hombres lobo, y ahí te plantea, uh-huh, como esa parte de si los niños mejoran su conducta durante la luna llena o empeora. Uh-huh. Y dicen que pues empeora, pero que tampoco se puede atribuir como el comportamiento de los
directamente
niños
a la luna
y el sueño de los niños directamente a la luna. O sea, hay otros factores que podrían estar más implicados. Algo, bueno, hablando de la epilepsia, porque al principio se sospechaba que era por eso, que era por la luna, se hicieron así muchas réplicas, se hicieron así como pues muchos metaanálisis de los estudios y vieron que realmente no hay efecto de la luna llena sobre el estado epiléptico, uh-huh, de una persona. Que más bien es la luminosidad o el brillo de la noche. O sea, si vieron que hay más como que si una noche está más brillante o tiene más iluminación, puede estar asociada de alguna manera o relacionada a los estados epilépticos de una persona, uh-huh, o a las convulsiones. Pero no podríamos decir que es por la luna llena, más bien sería por la luz que, uh-huh, hay, ¿verdad?
O sea, no es como que el efecto como tipo en la marea, que eleva, uh-huh, la marea, como que les haya dicho, les elevó acá, ah, sí, un algo interno que los deschavetó por ahora.
Que por cierto, había un psiquiatra en los a finales de los 90s, y ahorita perdí el nombre, no lo voy a poder quemar, uh-huh, pero un psiquiatra que él decía que como nuestro cuerpo está principalmente compuesto por agua y la luna, así como tiene efecto sobre, uh-huh, la marea y sobre
los mares,
niveles, pues, del, ajá, mar y todo eso, pues seguramente también tiene efecto sobre el agua de nuestro, uh-huh, cuerpo, ¿verdad? Pero pues también hay un dicho en este libro que les comento, que dicen que pues cuando un mosquito nos pica tiene más efecto la gravedad del mosquito que la gravedad de la luna. O sea que físicamente es imposible que, uh-huh, la luna afecta como ese nivel de gravedad de, uh-huh, de alterar. Porque el psiquiatra decía, no, pues es que como estamos hechos de 75% agua, uh-huh, seguramente cuando hay luna llena nuestro cerebro se transforma como gelatina y se hace...
O sea, ahí sí aplica el meme, creo que era... ¿Quién fue Newton? Sí fue Newton, ¿no? El de la gravedad.
Ajá.
Que dice, ni Newton entiende la gravedad de tus problemas.
ni de tus sandeces. Pues sí, no voy a poder quemar al psiquiatra, ¿verdad? Pero,
bueno, está bien, mantendremos el anonimato.
No, la intención no es quemar. Es como ver que pues, sí, realmente la luna, hasta este momento... Pues sí tiene sus enigmas, ¿verdad? O sea, el ser humano es más un ser que se ajusta a ritmos circadianos es decir, a ritmos de la luz del sol, más que a ritmos circalunares, como los ritmos de la luz de la luna, ¿sí? Porque sí hay animales que son más circalunares, que tienen más actividad durante la noche, como los algunas serpientes, los murciélagos, algunos roedores, los pues otro tipo de animales, insectos quizás, pero los seres humanos estamos más ajustados a la luz del sol que a la luz de la luna, ¿verdad? Y también hay ritmos que son circanuales, me parece que se llama, o sea, que dependen más del momento o del punto donde se encuentra la Tierra en su rotación alrededor del sol. O sea, por eso hay animales que hibernan, hay animales que tienen más actividad en invierno, en otoño o en verano, ¿verdad? Pero el ser humano parece ser que es solamente hasta donde se sabe ahorita, porque bueno, la ciencia dice, hasta el momento pues hay una evidencia, ¿verdad?
Pero a lo mejor, o sea, a lo mejor mañana salen con una nueva noticia y destruyen todo este podcast, esperemos si no sea así.
Y mañana es Nature otra vez, ¿verdad?
Sí. Pues muy bien, Emanuel. Bueno, pues quienes se hayan quedado con nosotros escuchando toda esta información, lo cual es bastante interesante, y espero estén igual de exciting, igual que yo, con toda esta información. Por lo pronto no podré poner como excusa que solamente trabaja una parte de mi cerebro. Tampoco podré echarle la culpa a la luna. Ni, a ver, ¿cuál fue el otro mito?
Ni la música.
Ni la música, o sea, porque escuchar reggaetón no me hace más tonto, ni más listo. Entonces, pues bueno, ya habiendo quedado estos mitos pues expuestos, ya sabrán ustedes qué decisión toman. Y pues bueno, Emanuel, pues te agradezco mucho esta colaboración. ¿Algo más que nos quieras decir sobre los mitos o la psicología?
Bueno, yo creo que pues este tipo de temas son como muy amplios, que requieren a lo mejor como mucho tratamiento y también mucha pues seriedad al momento de buscarle la información, ¿verdad? Porque, como te decía, o sea, si en este momento se sabe esto, no quiere decir de que sea una regla general, ¿verdad? En ciencia todo cambia, no hay una verdad absoluta. Y pues esto es lo que
hay hasta ahora.
Hasta el momento, ¿verdad? Okay. Pero son temas pues muy interesantes, sobre todo porque pues son de algunos de uso muy común en las redes sociales. O sea, también hay otros mitos como este de que pues los aprendizajes estos de que pues una persona puede ser más visual, más kinestésica, más verbal, o sea, eso también podría considerarse ahorita como un mito, ¿no? Entonces, pero son cosas que circulan y se aplican incluso en la educación, en los programas de intervención, en la medicina, en los hospitales, entonces, pues habrá que seguir como viendo mucho más todo esto.
Pues ¿verdad? Sí, bueno, porque ahorita justo que dices esto último, pues destruye parte también de la educación, porque por si muchos estamos con esta onda de las competencias y que dices, no, pues es que los niños teniendo como ciertas actividades aprenden más. Entonces, pues puede ser que tampoco.
Sí, pues hay muchos, hay el aprendizaje, la memoria es otro tema así muy, muy aparte, ¿verdad? O sea, la inteligencia, como se los decía ahorita, pues son cosas muy complejas de abordar, que no todo se ha dicho, no todo se ha escrito, pero que hasta este momento pues sí sabemos que hay cosas que sí son pues muy inapropiadas. O sea, si ustedes quieren comprarle a su bebé, a su hijo, pues un disco de Mozart, pues cómprenselo, ¿no? Estará bien que escuche Mozart, que escuche Beethoven, ¿verdad?
Pero no esperen que vaya a ser más inteligente que uno que escucha reggaetón.
No, pues no esperen mucho de él, más bien dependerá de otros factores como su estimulación.
Ok, pues, bueno, pues pues muchas gracias, Emanuel, por la colaboración. Espero y que encuentren de mucho interés este podcast, porque a mí sí me dejó bastante interesado. Y pues bueno, sepan que no todo lo que dice la tradición familiar sobre estas creencias antiguas, pues son verdad. Entonces no le echen la culpa a la luna, ni a la hipnosis,
ni a la música,
ni a qué otra cosa era.
Ni al 10% de su cerebro.
Ni al 10% de su cerebro.
Más bien al 100% que no,
que no quieren utilizar. Ok, bueno, pues gracias por habernos escuchado. Au revoir, auf Wiedersehen. Bye.
Ahora que estás informado con unos datos de ciencia e historia, nos encontramos en una próxima emisión. Hasta la próxima.